Vamos con más casas, con más cosas aquí en la tarde de COPE, con algo, un suceso que ocurrió el 6 de noviembre de 2022. Micael da Silva, más conocido como el portugués, aparecía sin haber sido invitado en la boda de Rubén y Sonia, acompañado por dos de sus hijos menores y dos sobrinos. A su comportamiento irrespetuoso se sumó el altercado de uno de los menores, que provocó que los echaran a todos del restaurante El Rancho, en Torrejón de Ardoz, donde se estaba celebrando el enlace. Una vez fuera, Micael siguió. Se enfrentó con algunos invitados y sobre las 2:44 de la mañana arrancó su vehículo, aparcado en las inmediaciones del restaurante, aceleró y embistió a la multitud de invitados que se encontraban en ese momento en el exterior. En total, 4 personas fallecieron y hubo 9 heridos de gravedad. Un suceso que en 2022 tiñó de sangre la boda de Rubén y Sonia, conmocionó a la localidad entera y que desde hoy enfrenta a 12 clanes en la Audiencia Provincial de Madrid. Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Antes de nada, Nacho, no sé si se nos ha escapado algún detalle de lo que ocurrió aquel día, aquella noche. ¿Fue así?
Sí, sí, es un resumen perfecto. Lo voy a ampliar un poquito con algunos detalles nuevos, pero vamos, básicamente es la esencia de lo ocurrido. Lo que te amplío es que mañana ha comenzado hoy el juicio con la selección del jurado popular. Los 9 jurados que decidirán sobre el futuro de este hombre. Habrá otros 2 sustitutos, hasta 11, por si hay cualquier problema, alguno enferma, etcétera, y le puede sustituir. Pero la idea es que el fiscal solicita 226 años de prisión por 4 delitos de asesinato. Como mata 4 personas, pues 25 por cada persona, ya te suman 100. Y luego pide 14 años por cada persona por el intento de asesinato. Todo esto suma lo que te decía, 226 uh-huh. años de prisión. Lo cierto es que lo que dice la defensa es, no, oiga, mire, yo lo que quiero es que lo absuelvan. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo puedes pedir la absolución si el fiscal te está pidiendo 226, has matado a 4 y has intentado matar a 9? Pues básicamente lo que dice la defensa es que sí, que es cierto que hubo atropello, pero que hubo miedo insuperable. Que tenía tanto miedo su cliente que no vio otra manera de salir de allí y lo justifica diciendo que le tirotearon y que él estaba huyendo y que se llevó lo que pillaba por medio y atropelló a todos estos en el camino porque estaba huyendo de los disparos. Bueno, esta va a ser la alegación en teoría que van a hacer, pero como tú contabas durante la presentación, todo esto ocurre a las 2:44, salen de un restaurante El Rancho, en El Rancho se está celebrando una boda, 200 invitados, una boda gitana, y lo cierto es que lo que vienen a explicar es que nadie invitó a el portugués a esa boda ni a ninguno de los familiares que le acompañó. No estaban invitados, los tipos se cuelan dentro de la boda. Por cierto, llevaban dinero en el maletero. No termina de estar claro de si ese dinero era un regalo para la boda o tenía que un origen de algún otro tipo ilícito y lo llevaban en el maletero después de hacer algún tipo de negocio. Pero lo cierto es que se cuelan en la boda, no están invitados, uno de los hijos empieza a causar problemas. Claro, el resto de los familiares de Sonia y Rubén se le acercan y les invitan a salir porque allí se lo están pasando bien. Salen fuera del local, pero se quedan en la inmediación, molestos porque les hayan echado. Les vuelven a reiterar que se vayan de allí. Y lo que hace el acusado es, según la acusación, va hacia el coche que tiene aparcado, que está al fondo de una calle, lo coge y acelera de forma brusca después de observar quién está en la calle y pasa por delante de la puerta del local y se los lleva a todos por delante. No existen indicios. Él insisto, decía que habían disparado, que había disparos que habían dado contra él para obligarle a irse del lugar, pero si tú procesas el vehículo, y lo hizo criminalística de la Guardia Civil, y procesas el escenario, no había un solo casquillo. Yo entiendo que los casquillos los pudieron llevar y recogerlos, pero no los agujeros. Los agujeros que producen las balas,
se
quedan. Pilar, sí, sí.
Es bastante obvio.
Contra esos no se puede hacer nada. Entonces, no hay. Hoy, por ejemplo, el abogado de uno de los familiares de las víctimas decía no aparecieron casquillos, no hay evidencias de disparos, la gente estaba festejando una boda, nadie va de armado a una boda. Bueno, eso es discutible, pero bueno, es la explicación es nadie va armado a una boda y nadie disparó aquella noche. Bueno, lo cierto es que lo que ocurrió fue una puñetera salvajada. ¿A quién se le ocurre arremeter contra la multitud porque no te dejan ir a una boda? Pues es una barbaridad y casi se asemeja, Pilar, a un atentado yihadista como los que vimos en...
Sí, en la Rambla de Barcelona, por ejemplo.
De hace unos años, en la Rambla de Barcelona, donde uno arrasa con todo lo que puede en el camino hasta que el coche no funciona. Y esto es lo que ha pasado, básicamente. Que se va a enfrentar a un juicio a partir de mañana en el que puede pasar el resto de su vida en prisión. Pero luego, si haces las cuentas, mira, no tengo claro, se lo explico a todo el mundo para que lo entienda. Mira, un asesinato está penado entre los 15 y los 25 años, para que hagamos cuentas, ¿vale? Un homicidio está penado entre los 10 y los 15 años. Para que haya un asesinato, se tiene que demostrar sin ningún género de dudas y que no haya otra interpretación alternativa, que el tipo que produjo la muerte lo hizo con ensañamiento, es decir, intentando generar más dolor en las víctimas, que este no es el caso, que lo hiciese mediante precio o recompensa, es decir, que alguien le hubiese pagado dinero para que lo hiciese, tampoco es el caso, o hay una tercera condición que es la alevosía, es decir, atacar de una manera que garantice el resultado, por la espalda, por la noche, sin que la otra persona se pueda defender. No tengo tan claro que se pueda demostrar en este caso la alevosía, aunque yo personalmente la veo clara, porque creo que cuando te atacan con un coche tú no te puedes defender, no puedes parar el arreón de un coche, ni tienes capacidad de saltar ni correr, pero no tengo del todo claro que se pueda probar la alevosía. Si fuese condenado a 226 años y hubiese cuatro condenas de 25 años por cuatro muertes, o sea, 100 años, el máximo de cumplimiento serían 30. O sea, de 226 cumpliría 30 reales. O sea, el 26 es una cosa nominal. ¡Oh, qué barbaridad! Lo han condenado a 226. Cumpliría 30. Si lo condenan como máximo a 15 porque lo consideran un homicidio o un asesinato, cumpliría 25 como máximo, Pilar. Es decir, que le saldría los cuatro homicidios, pues eso, a cuatro años y un poquito. Y si calculas que a la cuarta parte de la condena ya tiene posibilidad de pedir permisos, pues en torno a los seis años y medio, podría tener sus primeros permisos de salida y volver a vivir en sociedad. Que se me antoja todo muy escaso, no sé a ti.
Parece escaso. Efectivamente, planteado así, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? De la Fiscalía pide 226 años de prisión por los cuatro asesinatos y las nueve tentativas, ¿no? De asesinatos, también de esos nueve heridos que resultaron tras ese atropello que cometió, pues hombre, como tú dices, Nacho, se queda muy escaso. Se queda
y fíjate
muy escaso.
Que no tenía seguro
de responsabilidad civil, ¿no?
Con lo cual tampoco está ahí la indemnización de por medio. La tendría que asumir él, y por otro lado, él obviamente está en prisión provisional desde el primer día de su detención, desde noviembre del 22, con lo cual estamos en el 25, lleva tres, pues imagínate que es condenado al tema del homicidio que te he dicho, lleva tres, pues le quedarían tres años y medio para poder empezar a solicitar sus primeros permisos de salida. Hombre, son potestativos del juez de vigilancia penitenciaria, que probablemente no se los dé, pero si se los diese sería un escandalazo. Y luego la pregunta es, cuando pasan estas cosas, ¿dónde queda la venganza? Porque por un lado está la justicia que tenemos en general, y luego hay veces que determinados clanes gitanos, no todos, deciden tomarse la justicia por su mano, y no es la primera vez que vemos una revancha o una venganza entre clanes donde vuelve a haber más fallecidos. Que no tiene por qué ser, pero hay veces en las que ocurre. Con lo cual, el nivel de seguridad que va a haber, por ejemplo, mañana en la audiencia provincial, cuando empiecen a llegar testigos, el acusado, etcétera, va a ser, y familiares del acusado,
va a ser máximo, claro.
Sí, tremenda, tremenda, porque se puede liar.
Pues el juicio ha empezado hoy, mañana arrancan las declaraciones en una vista oral que se va a alargar hasta el próximo 6 de junio, todo ello con fortísimas medidas de seguridad. Nacho Abad, nos vas contando a ver qué pasa con todo esto. Gracias, Nacho.
Gracias, hasta ahora.